Libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. En el gran Salmo de la Biblia, el autor dijo en Salmo 119:97, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Y por gran parte de la historia de la iglesia, esa expresión estaba apreciada, entendida, practicada. Pero en nuestra generación, muchos dentro y fuera de las iglesias no tienen una perspectiva tan positiva tocante a la santa ley de Dios. Vivimos en una cultura en que es muy obvio que la mayoría preferiría tratar de abrogar o abolir la ley de Dios, si esto era posible. Y no es la primera vez. Podemos ver en el estudio de hoy la manera en que muchos deseaban abrogar la ley. Y podemos observar cómo todo salió como consecuencia. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? ¿Y le mostrarás todas sus abominaciones? Ezequiel realmente no era el juez actual, pero como representante de Dios se pudiera decir cómo iba a estar juzgado, comunicando los términos del juicio. Y ahora hemos pasado mucho tiempo estudiando el juicio en este libro. Y a veces hay gente que piden, ¿por qué tanto tiempo en esto? Pero es porque Dios ha tenido que aguantar sus insultos, la indiferencia, las abominaciones por tanto tiempo. Que ahora Él va a dar lugar a la clara justificación por lo que hace. Vimos expresiones semejantes en el libro de Jeremías, Jeremías 1:10. Dios hablando al profeta dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre renos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. 3. Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Hemos visto muchos símbolos en este libro hasta la fecha, pero en este capítulo Dios hablará muy claramente. Había mucha sangre derramada, mucha idolatría en el pueblo santo, porque había un deseo de abandonar la santa ley de Dios. La ley de Dios para ellos ya no era una ayuda a su mente, sino un estorbo, o sea, una molestia. Es como en nuestra época, si la gente desea el derecho de matar a sus niños no nacidos por medio del aborto, no quieren escuchar nada de los cristianos llegando para arruinar todo esto con el mandamiento que dice, no matarás. 4. En tu sangre derramaste, has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en aprobio a las naciones y en el escarnio de todas las naciones. El pueblo de Dios antes, en los tiempos de Salomón, por ejemplo, tenía una reputación muy exaltada entre las naciones. Pero ahora no. Llegando a los tiempos de Ezequiel, Dios dijo que todas las demás naciones ya iban a burlar de ellos. es que te puedes tratar de abolir o acabar con la ley de Dios, pero te descubres rápidamente que esto va a producir consecuencias. 5. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti. Amanciada de nombre y de grande turbación. Estudiamos la semana pasada cómo la ley de Dios te ayuda a entender algo de la libertad. La ley no te va a salvar, pero una vez salvado por la sangre de Cristo, la ley te da información de cómo andar. Entonces, santificación. Pero abandonando la santa ley, te puedes encontrar en un sinfín de problemas. Se puede convertirse, dice aquí, en la burla de todos. 6. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Los que estaban en el liderazgo deseaban las guerras innecesarias. Como hemos visto en nuestro tiempo. Grandes guerras, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas personas murieron en Siria? ¿Cuántas personas perdieron sus vidas en Centroamérica hace tantos años? O se empleaban el asesino para eliminar a sus enemigos, como se ve a veces en los países de América Latina. Durante las elecciones, se encuentran de repente diferentes candidatos o diferentes periodistas muertos. Y sin ninguna explicación. Eso es lo que pasa cuando los líderes desean abrogar la ley de Dios. 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Todo lo que Dios mandaba, la gente hicieron el opuesto. Si la ley dijera, honra a tu padre y tu madre, ellos despreciaron a sus padres. Si la ley dijo que tenían que tratar bien a los extranjeros, estos estaban tratados con violencia. 8. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Si Dios ha apartado un día en 7 para descansar, para concentrar en su alabanza, ellos dijeron simplemente que no. Hermanos, ahora mismo, después del servicio, puede caminar aquí, puede ver muchos negocios trabajando como nada. No era así hace unos 80, 100 años. Solamente los bomberos, la policía. Tratando de abolir o cancelar la ley de Dios, hicieron cualquier cosa en el día de reposo. Y es el mismo ahora. Hay un deseo de abrogar o abolir hasta los 10 mandamientos para tratar el día de reposo como cualquier otro día. Hasta hay iglesias que dicen, no, ese mandamiento número 4 no aplica a nosotros ya, fue para otra época. Y se puede lograr esto por un tiempo. Pero pasando los años, Dios puede empezar a perder algo de su paciencia, como estamos viendo en la vida de Ezequiel. 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Y claro, nosotros también tenemos todo esto. Como mencioné hace una semana, hubo un linchamiento en Filadelfia. Y la policía no cargaban a nadie. Porque ahora, eso no es gran cosa. Si vivimos abrogando la ley de Dios. 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Y si quiere hablar de perversidades, entre nosotros, los homosexuales están levantados como personas de virtud, protegidos al hombre, protegidos por llevar la ropa de mujer. Hay jóvenes deseando cambiar su sexo y están ayudados en esto. Y todo esto tiene que florecer y crecer en una cultura que desea abolir la santa ley de Dios. Pero como dije, no es la primera vez. Eso ha pasado muchas veces en la historia del mundo. Claro, ahora por primera vez tenemos la tecnología para cambiar o intentar cambiar el género de uno. Pero las perversidades siempre aparecen cuando una cultura es muy cerca de su exterminación. 10. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Esto está tocando al séptimo mandamiento, como estudiamos en viernes. No sé si sabe, pero estudiándolo, ahora el incesto es muy de moda. Hay hermanos hasta que se casan con sus hermanas y tienen hijas y hijos con ellos. Cuando habla aquí de descubrir la desnudez del padre, está hablando de un hijo tomando la amante de su padre. Y todos estos actos incestuosos estaban condenados en la santa ley de Dios. Por ejemplo, Levítico 20 y 11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si te sueña extraño, claro, estamos en una cultura donde no tiene nada que ver con la ley de Dios. Una vez aboliendo la ley de Dios, todo esto puede regresar como algo de moda, algo nuevo, algo emocionante. 11. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Todo esto, hermanos, es normal cuando la ley de Dios se desaparece. Estudiamos en viernes que el adulterio ya es común. Hasta muchos pastores han caído en esto, perdiendo sus ministerios. Pero si seguimos en el mismo rumbo, van a preguntar pronto, y ya está preguntando, ¿por qué tienen que perder sus ministerios? Esto es normal en la cultura. ¿Por qué no dan la gracia y el perdón? 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y úrsula tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Las clínicas del aborto reciben dinero por quitar la vida de los inocentes. Y muchas mujeres declaran que esto es necesario para preservar sus derechos. Hay fraudes y robos en todos lados cuando la gente finalmente olvida de Dios y tratan con todas sus fuerzas, se tratan de abolir su santa ley. ¿Pero cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Se pueden salir con la suya? ¿Van a hacer esto con impunidad? ¿Como si Dios no existe? Ahora, en versículos 13 y 14, llegamos a la consecuencia. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo procede contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Estos versos son bien conocidos entre los que predican sobre el infierno. Hay preguntas sobre cómo la gente va a reaccionar cuando el infierno abre su garganta para recibirlos. ¿Acaso van a resistir el poder del Dios infinito para no bajar a su lugar con el diablo y sus ángeles? ¿Acaso se van a ponerse fuerte para resistir las llamas? ¿Acaso van a montar un montín para escapar cuando se descubran que su castigo es eterno? El Chapo, Joaquín Archibaldo Guzmán, era muy astuto para escapar de las prisiones. Lo ha hecho más de una vez. Y ahora, si has observado la noticia esta semana, ahora lo tenemos aquí en Colorado, en lo que se llama el Supermax, una prisión especial para los más peligrosos. Es dudable que se escape de esa prisión, pero no es imposible. Si se escape, tal vez será el primero en hacerlo. Pero si el Chapo se muere sin Cristo y se baje al infierno, te puedo asegurar que jamás escapará de ahí. Ahora a veces se queja de las condiciones de su celda, que no es tan cómodo para un rico como él. Y se puede escuchar el mismo del otro Joaquín. El líder de la secta Luz del Mundo. O hasta el otro, Jeffrey Epstein. Tenemos todos estos ricos en nuestras cárceles viviendo como pobres diablos. Pero si estos bajan al infierno, pasando unos, dos, tres milenios en conflicto de la ira activa de Dios, en un ambiente que es totalmente insoportable, van a rogar a Dios por la oportunidad de pasar uno o dos días otra vez en el paraíso de su celda de prisión. 15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer tu inmundicia y por ti misma serás desgradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Ahora la gente que pueden decir como faraón, ¿quién es Jehová? Yo no conozco ningún Jehová. Voy a hacer lo que me pega la gana. Pero cuando esto pasa, van a saber quién es Jehová. Hay hermanos ya que piden, ¿por cuánto tiempo va a permitir nuestro Dios toda la iniquidad, toda la pervertidad en las culturas que antes conocían la palabra, en la cultura occidental? Puede pasar por mucho tiempo, pero si seguimos en la misma dirección por abajo, el juicio vendrá. Ahora entramos en otro tema, otro mensaje del profeta, empezando en versículo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escorias. Todos ellos son bronce y estaño, hierro, plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron. Cuando se intentan purificar un metal como oro o plata en un horno de fundición, la escoria es la contaminación que sale. Si queda en el metal, quita el valor. Pero en el horno se puede quitar todo esto. ¿De qué está hablando? Hermanos, cuando una cultura decida abolir o abrogar la ley de Dios, la contaminación está contagiosa y está en todos lados. Y poco a poco la cultura convierta en la escoria, como veremos enseguida, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén. Así que Jerusalén sería como el horno. La gente huía a Jerusalén para escapar de los peligros de los caldeos, pero Dios dice que no, sino que sería el horno para ellos. 20. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego, en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Se puede tratar por un rato, tal vez por un rato largo, te puedes intentar abolir la santa ley de Dios, pero no va a funcionar. Cuando tu sociedad es cada vez más contaminada, nuestro Dios de amor se convierta en el Dios de venganza. Y simplemente no va a permitir que se echan su honra, su majestad en el lodo una y otra vez. 21. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. ¿Cómo se funde la plata en medio del horno? Así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Hermanos, la ley es buena. Claro, somos evangélicos. Nadie está salvado por la ley. Estamos salvados por la sangre de Cristo. Pero la ley te ayuda a entender cómo evitar todo esto. Pero cuando la gran mayoría de una sociedad desea abolir la ley de Dios, el tiempo del horno tiene que llegar. Ahora estamos llegando a la última parte, la última revelación, empezando en 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, a la ciudad, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como el león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Esto habla de los religiosos. Estaban unidos para decir la misma, para pronunciar las mismas mentiras. Personas que viven por el dinero. Inventan maneras de sacar más y más dinero de la gente. Sin la ley de Dios, cada aspecto de la cultura está afectada. Porque es muy contagiosa la maldad. 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto podemos ver también en nuestra generación. Grandes denominaciones de iglesias aquí en Europa, que antes eran conocidas por el temor de Dios que estaba en ellas, ahora pasan sus conferencias discutiendo cómo pueden ordenar a los homosexuales no arrepentidos, cómo pueden ordenarlos y instalarlos como ministros. Es que simplemente no pueden distinguir ya entre lo santo y lo profano, porque en sus mentes han logrado abrogar la ley. ¿Qué explique todo esto? 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los del gobierno en estas circunstancias entran para servir, claro, pero no para servir a Dios, menos para servir al pueblo, sino para servir a ellos mismos. Cuesta lo que cuesta a los demás. Pero eso es completamente normal cuando la ley de Dios está ausente. 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Nosotros tenemos muchos ejemplos de esto. No voy a entrar en muchos, pero hay predicadores en la televisión que dicen, Dios me ha revelado. Que alguien mirando ese programa está bien enfermo, pero dice Dios que te sanarás en poco tiempo después de mandarme una ofrenda de $1,000. Las perversiones y los engaños están en todos lados. Justamente antes de que una cultura llega a su fin. 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Nosotros tenemos todo esto. Pero somos muy sofisticados ya. Robamos con la inflación. Robamos poniendo la tasa de interés cada vez más baja para quitar la ganancia de los buenos que tienen ahorros en el banco. Olvidamos de la ley de Dios, olvidamos de las leyes de la economía y sobre todo en esta cultura se olviden de Dios mismo. Aun cuando tienen escrito en el dinero, en Dios confiamos. 30. Y eso es el verso muy famoso de ese texto. 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Abraham se puso en la brecha, orando en intercesión por su sobrino Lot, y fue exitoso. Moisés se puso en la brecha cuando Dios estaba dispuesto a acabar con el pueblo en el desierto, y fue exitoso. Es que el pueblo de Dios normalmente tiene como una muralla de protección alrededor, aun si no es una muralla física, pero por años de contaminación de pecado, se abre una brecha en que los enemigos pueden entrar para robar y para destruir. Dios buscaba un hombre dispuesto a ponerse en la brecha para rogar por la misericordia de Dios. Uno con visión de avivamiento, de la fe, del arrepentimiento y de una gran reforma, pero lastimosamente en este caso no había nadie. Porque ya dijo al profeta Ezequiel en el principio del capítulo, ¿no vas a juzgar? Claro, tú vas a estar involucrado en anunciar el juicio. Último verso, 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El juicio finalmente vino. Y era justo. Hermanos, los juicios de Dios cuando vienen, la gente solamente recibe lo que han buscado. Conclusión. Yo sé que un capítulo, un mensaje como este puede ser muy deprimido para algunos, pero yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Es que muchos en nuestra iglesia ya tienen una apreciación por la santa ley de Dios. Muchos aquí pueden clamar con el salmista, ¡oh, cómo amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Y esas no son solamente palabras, hay evidencias. En la escuela bíblica de vacaciones, un equipo de hermanos gastaban su tiempo, su dinero, su energía enseñando a los niños la importancia de la ley de Dios. Acabamos de tener mucha participación en el evangelismo de la calle, en que repartimos materiales de evangelismo que emplean la ley como una herramienta de convicción. Vamos a decir, Dios te ama, claro, pero vamos a decir más de eso. ¿Te consideras una buena persona? Ya viene la ley. Y si Dios quiere buscar a alguien que se pone en la brecha, Yo he observado miércoles tras miércoles los hermanos, jóvenes, niños, llegando para orar, para ponerse en la brecha, sin mencionar los ayunos y las vigilias. Y hermanos, a veces yo vengo por la consejería y veo que hay más de un grupo, tantas personas orando, tienen que dividir en diferentes grupos. Hay personas en la brecha. Es cierto que vivimos en una cultura bien contaminada, pero en nuestra iglesia, y claro, no somos la única, hay otros también, pero se oren por un gran avivamiento, una gran reforma en contra de los avances de la iniquidad. En fin, hay dos grupos ahora en el mundo. Un grupo es grande, tiene personas de iglesias y fuera de iglesias. Un grupo vive odiando la ley de Dios, amando cada vez más la perversión y el pecado. El otro grupo no es tan grande, pero es muy poderoso. Odia el pecado. Pero puede decir con toda sinceridad, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si es tu deseo asegurarte de que estás en el grupo correcto, el santo, que realmente ama a Dios como Él es, dedicado a la santidad, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ese libro de Ezequiel es difícil, pero vale la pena. Tiene cosas que muchos hermanos nunca ven. Nunca se predican de algunas de estas partes, o muy raramente. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de todo esto, y ayúdanos, Señor, a caminar en el grupo correcto, y no estar engañado a regresar a los que aman la perversión y aman el pecado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.